Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y lo que muchos pensaban que era prácticamente imposible que sucediera, finalmente ha sucedido. El pavoroso número de infectados y de fallecidos ha obligado a las autoridades a aplazar las elecciones hasta que la pandemia remita, o al menos hasta que la administración de la vacuna llegue a un alto porcentaje de la población. Lo de acudir a las urnas se retrasa, por tanto, hasta el mes de junio. Y los candidatos han tenido que guardarse sus estrategias y aplazarlas para mejor momento. Si ahora mismo nos están escuchando Laura Borràs, Pere Aragonès, Salvador Illa, Carlos Carrizosa, Alejandro Fernández o Ignacio Garriga, candidatos todos ellos a las elecciones catalanas, que se queden tranquilos porque lo que les estamos contando no va con ellos. Las elecciones catalanas se quedan donde están, de momento. Esto que les contamos no ha sucedido aquí, en España, sino unos kilómetros más al norte, en Francia. El Senado de aquel país lo que ha decidido es aplazar las elecciones regionales previstas para marzo. Dicen que es lo más sensato, dado que tienen unas cifras que en el país vecino consideran que son inasumibles. En las últimas 24 horas, 352 fallecidos por COVID, 22.000 nuevos infectados y una incidencia acumulada de 400 casos por 100.000 habitantes. Aquí en España tenemos 600 fallecidos en las últimas 24 horas, 36.000 contagios y una incidencia acumulada que roza ya los 900, que seguramente superaremos hoy. Y estamos preparándonos para las elecciones catalanas porque, según nos cuentan, se pueden celebrar en un entorno de seguridad. Ojalá sea cierto. Es aquí donde nos encontramos con uno de los ejercicios de contorsionismo más llamativos de los últimos días, porque el gobierno independentista de Cataluña ha pasado de querer aplazar las elecciones por la pandemia, eran un peligro, decían, a llamar masivamente al voto y a pedirle a todo el mundo que vaya a votar y, en última instancia, a ordenar eliminar confinamientos perimetrales solamente si es para acudir a mítines políticos. A esto le están dando un retoque porque, claro, no tiene un pase. Dice, pero oiga, ¿no estaba todo limitado a las actividades esenciales? Bueno, pues efectivamente. Claro, es que para un político hay que entender que no hay nada más esencial que el voto, porque viven de él. Ya saben que cuando se trata del voto, aquí nos olvidamos de absolutamente todo. De todo es de todo. Bueno, a veces el presidente del gobierno, a veces dice lo que piensa, o tal vez le traiciona el subconsciente, cuando con sus palabras reconoce en tiempos pretéritos que en realidad ya no están ocupándose de la emergencia sanitaria.
Durante el año 2020 estuvimos al frente de la emergencia sanitaria.
Y en el 2021 lo que estamos es a otras cosas, a las elecciones catalanas, a la vacunación, de la cual hay novedades y se lo vamos a contar, porque Cataluña ha dicho que a partir del viernes ya no vacunan más, y en la Comunidad de Madrid acaban de anunciar que ya no vacunan más durante las dos próximas semanas para administrar la segunda dosis porque se han quedado sin vacunas. Pero lo estamos fiando todo, por supuesto, a la vacunación, de la que hablaremos luego a las 2:30 de la tarde. De la emergencia sanitaria, bueno, de esto se están encargando, por supuesto, las autonomías, que siguen esperando, por cierto, ahí sentadas, a que alguien les diga qué hacer con el toque de queda. ¿A qué conclusión ha llegado el Ministerio de Sanidad, que ya está en poder de Carolina Darias desde hace un rato? Bueno, los consejeros autonómicos lo que van a hacer de momento es esperar. Esperar porque esta tarde no hay Consejo Interterritorial de Salud. No lo hay con 600 muertos y una incidencia de 900. Y vamos a ver qué es lo que sucede mañana. ¿A qué conclusión somos capaces de llegar todos con lo del toque de queda? Que la situación está bastante, bastante desbocada. Salvador Illa se marcha sin tomar una decisión, pero con la mayor campaña de marketing y autobombo que se recuerda. Cuando se trata de fanfarria y trompetería, hay que reconocer, esto es justo, hay que hacerlo, hay que ser honesto. En el gobierno lo hacen como nadie. Cuánta pompa y circunstancia para despedir al que es, con datos en la mano, el peor ministro de Sanidad de la Unión Europea. Y los fastos de despedida están durando ya 3 días. 3 días. El lunes con Pedro Sánchez en la Agencia del Medicamento. Salvador, ha sido un grandísimo, eficacísimo gestor, gracias por todo y tal. Ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Salvador, qué bueno ha sido, dejas una huella imborrable, etcétera. Y hoy, en el traspaso y la entrega de carteras. No saben todo lo que ha dicho Carolina Darias de Salvador Illa. Parecía que más que el ministro de Sanidad del gobierno de España se estaba marchando Winston Churchill de la política. Y vaya éxito este campañón, que diría Echenique, este campañón sobre el fenómeno electoral denominado efecto Illa, y que no es otra cosa que una de las mayores falacias que ha hecho fortuna entre contertulios y analistas en los últimos tiempos en nuestro país. Hay que reconocerle aquí también al departamento propagandístico de Moncloa que lo han conseguido. El efecto Illa consiste, por si usted todavía no lo sabe, en atribuirle de forma anticipada a este ministro y a su gestión el éxito sin precedentes que supone la considerable subida que va a tener el PSC en las elecciones de Cataluña del próximo 14 de febrero. Y miren, es una falacia, porque en realidad el efecto Illa se explica sobre todo por la bajada de Ciudadanos y la vuelta del votante que una vez estuvo en el PSC y que se marchó a Ciudadanos en las últimas elecciones, y por tanto la vuelta a la normalidad de lo que ha sido siempre las elecciones en Cataluña desde el año 1980, 40 años. Porque el PSC ha estado siempre ahí arriba, a excepción de los peores años del Procés. Este es el efecto Illa. A esto se reduce a absolutamente nada más. Y desde antes de 1980, en los últimos 40 años, el que también siempre ha estado ahí ha sido Miquel Iceta, que es como el dinosaurio de Monterroso. Ayer tocó techo en el Ministerio de Política Territorial, en el sentido figurado, claro. Y si a muchos les inquieta la inexperiencia que pueda tener Carolina Deres en sanidad, a algunos les pasa lo mismo con la enorme creatividad que tiene Iceta en política territorial, donde se ha convertido en el aliado más útil del independentismo. Fue, por ejemplo, el primero, Iceta, que pidió para los golpistas los indultos en los que ahora está metido de lleno hasta el corvejón Pedro Sánchez.
Algún día ya habrá un juicio.
Algún día habrá un juicio, una sentencia, y veremos si hay condenas. Después se deberá buscar la forma de que las personas no se vean penalizadas y, por tanto, en algún momento habrá que hablar de indultos. Y yo creo que el gobierno de Cataluña los tendrá que pedir, sea del color que sea.
Y ya fue el primero en pedir indultos. Fue el primero también en salir a decir que los jueces del Supremo habían errado, se habían excedido, él entendía la cosa así con la sentencia. Ni la rebelión ni la sedición, decía, se ajusta a lo que sucedió en 2017.
Però el cert és que els delictes de rebel·lió i sedició no s'ajusten prou al que realment va passar a Catalunya a finals de 2017.
I també fue Iceta el primero en descubrir que España tenía no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, sino ocho naciones, porque él mismo las había contado.
Nacionalidad es sinónimo de nación. Y en los estatutos de autonomía, al menos en ocho de ellos, se cita la expresión nacionalidad histórica o nacionalidad.
Ocho naciones es capaz de ver Iceta, que ve mucho más allá de lo que algunos alcanzan. Lo que significa que a los dos problemas que teníamos, nacionalismo catalán y nacionalismo vasco, hemos sumado de golpe con la llegada de Iceta seis más. Miren, conviene que nos familiaricemos con todos estos conceptos tan novedosos que ya maneja con soltura el gobierno de España, porque es con todo esto lo que evidentemente ya se está trabajando. Con todo esto se trabaja. Y en el Partido Socialista Obrero Español, hace algunos años, el discurso de Iceta era la singularidad, era la excepción. Pero hoy, con Pedro Sánchez, todo lo que dice Iceta ya se ha convertido en la regla.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Habrá curiosidad por saber cómo este nuevo ministro quiere y ama a España. Y se lo diré fácil. Yo quiero una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Esa es la España en la que creo y la que quiero.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Así es como se ha estrenado el nuevo ministro de Política Territorial en el acto de traspaso de carteras. No ha sido traspaso en realidad, porque por el COVID no podía coger uno la cartera y entregársela físicamente al otro, sino que lo único que han podido hacer es coger la cartera, dejarla encima de un pedestal, y luego pues que el otro la cogiera. Después le ha tocado el turno a Carolina Darias, a la nueva ministra de Sanidad, que se ha deshecho en elogios, lo decíamos hace unos momentos, hacia Salvador Illa.
Gracias por el fantástico trabajo que has realizado. Gracias por estar aquí. Como llevas estando, como dices tú, al 101%. Pero en eso voy a discutir, porque el 101 se queda corto.
Se queda corto el 101, como miren también, se quedan cortos los 56.000 muertos que dice el gobierno de España que han fallecido como consecuencia de esta pandemia. Los 56.000 muertos que dice Salvador Illa que han fallecido, cuando en realidad son bastantes, son 30.000 más, son 85.000, casi ya 90.000 fallecidos. En todo caso, Salvador Illa hoy de nuevo ha vuelto a despedirse, lleva ya tres días seguidos haciéndolo, por tercera vez consecutiva, lo ha hecho con este mensaje para Darias.
Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa señora. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos,
¿no? Entrega su cartera a Salvador Illa, y lo que entrega también, y esto es muy importante, es el aforamiento. Y aquí ha llegado la primera querella, no es casualidad. Esta misma mañana la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus han presentado la primera querella contra el exministro por justo después de abandonar su cartel. O sea, quiere decir que es que ya no estaba aforado. Así que es el momento perfecto. Algunos lo han entendido así. En unos minutos hablaremos con ellos. Creen que no ha gestionado y ya bien la pandemia y que había cometido varios delitos. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, no opina lo mismo Pedro Sánchez, que hoy ha vuelto a reivindicar la gestión de su ejecutivo al frente de la pandemia. Ahora, dice Sánchez, una palabra es la que guía su acción. Esta.
La vacuna, ¿no? De la vacuna depende nuestra ansiada normalidad, la vida de nuestros mayores, de los más vulnerables, depende también de la vacuna. Estamos trabajando incansablemente para proteger, sobre todo, a las personas más vulnerables en esta pandemia. En definitiva, vacuna es la palabra que nos inspira.
Inspira a unos más que otros, presidente. Por ejemplo, inspira mucho en Extremadura, porque allí han debido pensar que cambiando el protocolo de vacunación en la región, pues se igualaban, y efectivamente así lo han hecho, a los altos cargos políticos con el personal sanitario. De manera que en eso es en lo que han trabajado en los últimos días. Alicia González.
Lo cuentan esta mañana varios diarios, una modificación que tuvo lugar hace menos de 10 días, el 18 de enero, cuando comenzaron a conocerse los casos de políticos vacunados fuera de protocolo. Ahora incluyen en las normas de vacunación como personal de primera línea a todos aquellos que trabajen en la gestión de la pandemia, permitiendo así que altos cargos de la Consejería de Sanidad puedan acceder a la vacuna sin que puedan tener consecuencias penales o políticas para ellos.
Y mientras en algunas autonomías, Extremadura, por ejemplo, se abre la puerta a la vacunación de altos cargos, en la Comunidad de Madrid
necesitamos más dosis de forma urgente. Y esa debería ser una prioridad, si no la única prioridad de la ministra Darias. La que no puede ser es que estemos vacunando hasta 2023. Y además tener que escuchar al Gobierno de España generar unas falsas expectativas de que esta batalla está ya ganada, porque en junio estaremos todos de vacaciones.
Con estas palabras el vicepresidente madrileño adelantaba que durante esta semana y la siguiente no se va a administrar a nadie la primera dosis de la vacuna, porque, dice Ignacio Aguado, no hay suficientes. No obstante, sí se va a seguir vacunando con las dosis existentes a las personas que ya han recibido la primera. Y a partir del viernes, por ejemplo, en Cataluña también se va a dejar de vacunar. Hay un serio problema. Vamos a ver si en nuestro país, esto lo hablaremos luego más tarde con el Instituto de Salud Carlos III en este informativo, si en España se puede alcanzar el objetivo de vacunación del 70%, 33 millones de españoles, antes de que termine el próximo verano, 21 de septiembre. Y al margen de la pandemia, ¿quién es noticia? Les vamos a contar cómo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha intentado explicar en el Congreso las causas de la histórica subida de la luz que él ha criticado tanto cuando estaba Mariano Rajoy y que ahora le suceden a él cuando está al frente de la cartera de consumo en el Gobierno de España. El líder de Izquierda Unida se ha limitado a decir que necesitan tiempo y consenso, mucho consenso político, para que las reformas tengan calado.
Que lo que estamos haciendo es correcto. Creo que está teniendo éxito. Y lo que digo es que, desgraciadamente, no va a la velocidad que nos gustaría, porque hay una serie de déficits estructurales heredados que nos obligan a hacerlo así.
También estaremos pendientes de Granada, donde la sucesión de terremotos que han tenido lugar en las últimas horas han hecho pasar la noche al raso a muchos granadinos por temor a que hubiera réplicas más fuertes de los 4 grados en la escala de Richter que se han registrado. Desde las 10:30 de ayer por la noche a las 6:30 de la mañana de hoy se han producido al menos 40 seísmos que han dejado sentirse hasta en 40 municipios en 6 provincias andaluzas.
Es noticia.
Y es miércoles 27 de enero. El día nos deja otras noticias más. Son algunas destacadas como estas.
Hoy entran en vigor tanto la prórroga de los ERTE como la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo, aprobadas por el Consejo de Ministros. Ambas medidas tendrán un coste de alrededor de 7.000 millones de euros.
La firma de hipotecas sobre viviendas modera su caída hasta el 2,4% en noviembre. Con este retroceso encadena 2 meses consecutivos de tasas negativas, aunque el de noviembre es un descenso menos acusado que el anterior.
Los puertos españoles gestionaron 516 millones de toneladas de mercancías en 2020, supone un descenso del 8,6% en un año, aunque se esperaba una caída mayor de entre el 10 y el 16%.
La Junta de Castilla y León ordena el sacrificio de todos los bisones de una granja en Ávila después de detectarse un ejemplar infectado con coronavirus entre otros 1.000 animales que hay en esta explotación.
Y cuarta jornada de altercados en Países Bajos por las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia. Más de 130 personas han sido detenidas, aunque las autoridades destacan que la noche ha sido menos violenta que las anteriores.
Y en cuanto al tiempo, continúa la subida de temperaturas casi generalizada en una jornada en la que habrá que prestar especial atención al viento. Hay rachas de 70 kilómetros por hora en provincias como Tarragona y Gerona, donde también va a haber fuerte oleaje. Es lo más destacado en una jornada que va a continuar con cielos cubiertos en el norte. Las nubes pueden descargar chubascos débiles, eso sí. Y atención a los bancos de niebla en la vertiente atlántica, en Cataluña y en zona del sur y el este de Canarias. Y además el deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es noticia de última hora. Es oficial la cesión de Martin Odegaard, el futbolista del Real Madrid, hasta final de temporada al Arsenal. Al equipo inglés, ha dicho el noruego que era importante el estilo de juego y el estilo del entrenador, el español Mikel Arteta, a la hora de elegir su destino. Hoy continúa la Copa del Rey, tres eliminatorias más de octavos de final. Ayer se clasificaron Betis, Levante y Villarreal. Hoy a las 9 de la noche, Rayo Vallecano, Barcelona, Almería, Osasuna y antes a las 7, Sevilla ante el Valencia.
2 y 15 minutos de la tarde, 1 y 15 en las Islas Canarias. Tenemos muchas cosas que contar, pero muchísimas en los próximos 45 minutos. No se muevan.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es noticia. Es radio.
Vamos a comenzar con la situación de la pandemia. Le dedicamos mucho tiempo, los últimos días y desde hace bastantes semanas, a analizar cómo está la cosa. ¿Por qué es lo que más preocupa? Porque la situación epidemiológica en España y cómo evolucione va a ser lo que va a marcar los tiempos de la recuperación económica en nuestro país. Con la vacunación parada, esto lo vamos a contar enseguida, lo primero es ver cómo están ahora mismo, cómo están, por ejemplo, las UCIs, cómo está la incidencia acumulada, cómo están los datos de fallecimientos que reportan las autonomías. Así que esto es lo primero. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, pues lo más destacable de esta jornada es que las cifras siguen siendo terribles, no dejan de crecer en toda España. Y las UCIs cada vez están más saturadas en todo el país. Vamos por regiones. Andalucía encabeza, como casi siempre, el número de contagiados y el número de fallecidos. Hoy con 6.626 nuevos casos y 85 víctimas mortales. Además, hay 606 personas en las unidades de cuidados intensivos. Cataluña le sigue con 3.500 casos y 88 fallecidos en el último día. Los enfermos de COVID en estado grave han aumentado hasta los 705, lo que significa que ocupan un 58% de las 1.200 camas que hay de UBI. Vamos con los datos de Castilla y León. Son 2.711 nuevos casos. Hay también 30 fallecidos. En el País Vasco, por su parte, hay 1.104 nuevos casos en el día de ayer y 89 fallecimientos la última semana. Son 27 más que 7 días antes. Los contagios en Aragón son 871, un 61% más de los notificados el día anterior. Además, hay que lamentar 13 fallecimientos. En Galicia son 812 nuevos casos y 10 fallecidos. Hay 1.093 hospitalizados, 178 en las UCIs. Baleares, por su parte, notifica 518 nuevos casos y 8 fallecidos. Y, por su parte, La Rioja ha sumado 3 personas más fallecidas, mientras que la ocupación total de las UCIs es nada más y nada menos que del 73%. Juan Pablo.
Crecen los fallecimientos, esto es cierto, pero lo que también es verdad, y esto lo adelantó Fernando Simón, hay que reconocérselo de manera, porque es la verdad. Fernando Simón dijo la semana pasada que tal vez estábamos en el pico y que los casos iban a empezar de infectados, iban a empezar a descender. Bueno, pues parece que esto es lo que estamos viendo. A cada uno lo que le corresponde. Y si Fernando Simón acierta, aunque sea la primera vez, pues hay que reconocerlo. Sobre las vacunas. Cataluña ha dicho que el viernes deja de vacunar, que ya no tienen más dosis. Y la Comunidad de Madrid ya no tiene más dosis y ha suspendido la administración de la segunda dosis durante 2 semanas a la espera de que puedan llegar más viales. Noelia Bautista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Como dices, contundente ha sido la reacción del gobierno madrileño ante los recortes de suministro que está sufriendo las autonomías. Ha dicho el vicepresidente Ignacio Aguado que llevan semanas con menos vacunas y menos dosis que las prometidas por el Ejecutivo Central y así no pueden continuar. Ignacio Aguado.
Es imposible
que con el ritmo actual de llegada de vacunas podamos cumplir ese objetivo marcado por el Gobierno de España y por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Y este ritmo no es que hayamos vacunado al 70%, no hayamos vacunado al 70% en julio, es que tardaremos hasta 2023 para llegar a ese porcentaje.
Visiblemente molesto, Aguado ha pedido a Sánchez que Bruselas exija que se cumpla el suministro de las vacunas pactadas con las farmacéuticas, como también lo ha hecho en esa mañana de Federico, el vicepresidente de Castilla y León. En esta casa ha dicho Francisco Igea que estamos ante una cuestión de seguridad nacional y hay que sacar la artillería necesaria.
Esto es una cuestión de seguridad nacional, de seguridad europea, en la cual la potencia de fuego que tienes que tener y la determinación que tienes que tener es la que corresponde a un asunto en el que se juegan la vida miles y miles y miles de ciudadanos españoles, europeos. Y no estamos afrontando esto como si fuera lo que es.
Por cierto, que no solo Madrid pasa momentos complicados a cuenta del recorte de suministro de la vacuna, como decías, atención a Cataluña, porque allí el secretario de Salud Pública ha alertado de que están en riesgo de que se tenga que retrasar la segunda dosis, aparte de la población inoculada con la primera. Asegura que hasta 10.000 personas no recibirían esa segunda dosis en el tiempo establecido. En Navarra también denuncian que ellos tienen los recursos listos, pero todo depende de si reciben o no las vacunas. Santos Indurain es la consejera de Salud Navarra.
Navarra está articulando todos los dispositivos materiales y humanos para ir avanzando en el proceso de vacunación. El ritmo del proceso va a depender de cuántas vacunas recibamos y con qué cadencia.
Asegura Indurain que resulta complicado hablar de futuro más allá de marzo. En este sentido, Ignacio Aguado ha sido contundente también al solicitar al Gobierno que deje de mentir a los ciudadanos generando falsas expectativas de que dice en junio estaremos todos de vacaciones, porque eso, a día de hoy, asegura el vicepresidente madrileño, no va a pasar.
Bueno, hay un serio problema de suministro que está intentando solucionar la Comisión Europea. Ya saben ustedes que es quien compra las vacunas, quien la compra está centralizada ahí. Hay que decir que la farmacéutica AstraZeneca ha cancelado la reunión que tenía esta mañana con la Comisión Europea porque Europa le estaba pidiendo explicaciones a este gigante farmacéutico para intentar saber exactamente qué estaba pasando, porque no iban a llegar, dijo AstraZeneca a Oxford, los viales necesarios y se iban a retrasar. Esto ha molestado mucho a las autoridades comunitarias y la última decisión es esta que les contamos, que se ha cancelado la reunión con AstraZeneca. Volviendo a España, medidas en Extremadura. Bueno, en esta comunidad el comercio minorista va a poder abrir sus puertas de nuevo de lunes a viernes, pero solo de 10 a 2 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También van a poder abrir los concesionarios de más de 400 metros cuadrados, tiendas de muebles y electrodomésticos. La Junta de Extremadura ha aprobado 20 millones de euros en ayudas directas a la hostelería. Y en Galicia tenemos una noticia que puede anticipar lo que suceda dentro de muy poco en toda España. ¿Por qué? Pues porque hay algunos países de Europa, como por ejemplo Austria, donde es obligatoria la mascarilla de tipo FPP2. Las quirúrgicas, las solidarias que llamaba Fernando Simón, no se permiten. Hay otros lugares, como por ejemplo Alemania, donde no se permiten las mascarillas de tela que todavía vemos aquí en España. En todo caso, lo que ha dicho en el Parlamento gallego esta mañana Núñez Feijóo es que alguien debería plantearse si no debería ser obligatorio en España el tipo de mascarilla que regaló, por ejemplo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con cargo, por supuesto, al bolsillo de los madrileños, porque lo pagaron los madrileños con sus impuestos, pero Isabel Díaz Ayuso puso en circulación la FPP2, la que ahora reclama Feijóo y en que entonces fue muy, muy criticada. Feijóo esta mañana.
¿En qué momentos se debe de obligar a FPP2? Por ejemplo, no transporte público. ¿Debería ser obligatorio? En mi opinión, sí. Pero tenemos que concretarlo a nivel de España para no volver a hacer lo ridículo que hicimos en la primera. Tenemos que concretar las medidas económicas porque una FFP2 costa mucho más que una quirúrgica. Parece razonable que concretemos exactamente en qué umbrales y en qué contextos es necesario llevar esa mascarilla.
Y llevamos dos semanas contándoles las dimisiones que se derivan de esto que han hecho muchos políticos, que es vacunarse sin que les toque. A unos pocos les ha pillado practicando el salto de protocolo en la vacunación. Y algunos, no todos, han tenido que coger la puerta y marcharse. Sin ir más lejos, el consejero de Sanidad de Ceuta, lo contábamos ayer, y claro, el ejecutivo que, por ejemplo, preside el socialista Fernández Vara, lo que ha hecho ha sido, una vez que vio que los casos de políticos que se estaban vacunando estaban creciendo como la espuma y que esto suponía un problema de cara a la imagen pública y a la reputación de los políticos que lo estaban haciendo y de los partidos que albergan a esos políticos que lo estaban haciendo, pues en Extremadura lo que han entendido es que lo mejor era cambiar sobre la marcha el protocolo, y esto es lo que han hecho. Radio en Extremadura, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El protocolo de vacunación en Extremadura, al parecer, fue modificado el 18 de enero para incluir
incluir a personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión de la pandemia, eliminándose el término de manera directa y también la frase en función de su riesgo de exposición. Esta variación del protocolo de actuación sobre vacunación no se ha dado a conocer de forma pública por la Junta de Extremadura y ha sido desvelado hoy, horas después de que se conociese la dimisión de un alto cargo de sanidad en Extremadura, la directora del SEPAT, por saltarse el orden de vacunación. Sobre este asunto ha sido cuestionado el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Por lo tanto, niego la mayor de que hayamos hecho una modificación del protocolo de vacunación, cuando además le digo que en la ponencia de vacuna del día 15 se quitaba literalmente ese final del apartado. Estamos siendo muy estrictos en el protocolo de vacunación. Ser estrictos significa controlar el proceso y, si se produce alguna situación, actuar en consecuencia.
La marcha de esta responsable del SEPAD se produce hasta el momento como única dimisión por esta polémica en Extremadura.
Y mientras tanto, los que llegan y los que se van. Porque hoy ha sido el tradicional intercambio de carteras entre los ministros que llegan, Carolina Darias, Miquel Iceta, y los que se van. Bueno, y Carolina Darias ya estaba, pero bueno, los que llegan a las nuevas carteras y los que se van. En este caso, Salvador Illa, que es el que se marcha, el que abandona su cartera para dedicarse, ya saben ustedes, a la campaña en Cataluña. Vamos a saber cómo ha transcurrido la mañana, porque ha estado revestida de algo de emotividad, esto es evidente, y también de algunas de las cosas que han dicho los políticos que llegan sobre lo que se pretende hacer en el marco de la adquisición de las nuevas carteras. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. La novedad, desde luego, es que continúa la campaña del PSC desde el Gobierno y con cargo al Gobierno. Ayer fue Pedro Sánchez desde Moncloa quien utilizaba el complejo gubernamental para esa campaña, y hoy dos ministerios, el de Sanidad y el de Política Territorial, se ponen al servicio de los intereses electorales del candidato Salvador Illa, sin disimulo, como bien admitía el ministro entrante, Miquel Iceta. La política territorial en manos del primer secretario del PSC, que abogó por conceder los indultos y que esta mañana hacía gala de ese refrán latino que dice: excusatio non petita, accusatio manifesta.
Y ahora entenderán, me dice, ves con cuidado, porque nadie pueda pensar que estás de campaña electoral, y no, no estoy de campaña electoral. Pero estamos hablando de vocación de servicio público, estamos hablando de poner por delante de todo el interés general, y por lo tanto es un buen momento para hablar de Salvador Illa, que nos ha enseñado, yo creo, a todos, si queremos saber leer y aprender, cómo se ejerce con dignidad, con eficacia, una función pública en un momento extraordinariamente complejo.
Era el primero de los actos de traspaso de carteras de la mañana en el Ministerio de Política Territorial, pero el más esperado ha sido el segundo, en Sanidad, porque ahí el foco estaría en el protagonista, un Salvador Illa, a quien también se refería la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuya familiaridad con Salva se convertía en una no loa al candidato.
Gracias, Salva. Gracias por tantas y tantas cosas. Gracias por tus palabras. Gracias por el fantástico trabajo que has realizado. Gracias por estar aquí. Como llevas estando, como dices tú, al 101%. Pero en eso voy a discutir, porque el 101 se queda corto. En todo ese momento ha estado siempre tu compromiso, ha estado siempre tu templanza, pero sobre todo por esa mirada inteligente y esperanzadora. Te deseo lo mejor, en lo personal y en lo colectivo. Te lo mereces.
Ha prometido Darias que seguirá su ejemplo, la senda trazada en Sanidad durante la pandemia. Mañana presidirá su primer Consejo Interterritorial de Salud, que se retrasa 24 horas para que hoy pueda aterrizar en el Ministerio, reunión que se celebrará el mismo día en que empieza la campaña electoral en Cataluña, que ella abrirá en Barcelona junto a Pedro Sánchez y sin apenas solución de continuidad. Un buen símil de la utilización política del Ministerio, del que se ha despedido así Salvador Illa.
Y quiero acabar con tres mensajes muy claros. Primero, que ha sido un honor servir a España. En segundo lugar, que ha sido un honor trabajar con todos ustedes. Y en tercer lugar, al virus lo vamos a derrotar. No lo duden. Muchas gracias.
Aplauso de despedida justo antes de desear a Darias suerte en un ministerio que vas a disfrutar, le ha dicho el candidato Juan Pablo, porque nada hay mejor que trabajar por la salud de los ciudadanos. Disfrute, que termina para ella a 24 horas de iniciar oficialmente una campaña electoral en la que lleva trabajando varios meses de forma tan oficiosa como indisimulada.
Sí, sí, pero al 101%, que es lo que ha venido diciendo Salvador Illa, al 101% está ya desde hoy metido de lleno en la campaña. Hay algunas cosas que hay que limar en la campaña electoral en Cataluña. Por ejemplo, la asistencia a los mítines saltándose el confinamiento perimetral, que esto el gobierno de Cataluña lo permite, pero lo están apuntalando, porque la verdad es que no tenía un pase. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Ni 24 horas ha tardado Juan Pablo el gobierno separatista en recular después de la polémica tras anunciar ayer que estaría permitida la movilidad entre municipios para acudir a actos de campaña saltándose esas restricciones sanitàries.
Allà on no arriba la llei, posem-hi el sentit comú i el que farem és proposar a tots els partits, limitem el que són els mítings.
És el vicepresidente Pere Aragonès pidiendo hoy limitar los mítines y reforzar la vía telemática. Mañana, como dices, reunión de partidos, se hablará de este asunto, pero también del resto de la campaña, que arranca en la medianoche del jueves al viernes y que ahora sí, con el desembarco de Illa, tiene a todos sus candidatos con la maquinaria electoral ya en marcha. Destapar el defecto Illa será la obsesión, tanto en Esquerra como para los de Puigdemont. En Ciudadanos, sin embargo, prefieren seguir con la mano tendida al candidato socialista. Ha dicho hoy Arrimadas que es el mejor pacto posible en Televisión Española.
Y me gusta más sumar pues con el Partido Socialista y con otras fuerzas constitucionalistas que con Esquerra, que es lo que quiere hacer el señor Illa. Por tanto, no le dejemos elegir.
Mañana conoceremos los lemas de campaña de todos los candidatos. Llamativo que el del PSC coincida con el del fugado Puigdemont. Hagámoslo, aunque con fines distintos. La candidata Borraso insistía en repetir el golpe. Decía que su meta es la desaparición de España en Cataluña. La campaña a punto, Juan Pablo, por lo tanto, significativo, por cierto, el voto por correo. 84.000 catalanes han votado ya por esta vía, un 82% más que en 2017.
Son las 2:31 de la tarde. No se muevan, tenemos noticia muy importante de última hora referente al caso Dina y a Pablo Iglesias. Enseguida lo contamos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
2:33 de la tarde.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Les decíamos que teníamos noticia de última hora y es muy importante. El Tribunal Supremo ha acordado devolver a la Audiencia Nacional la causa contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el denominado caso Dina. Lo pedía la Fiscalía y el Supremo sostiene que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene que agotar la investigación y, en su caso, decidir si procede remitir una nueva exposición racionada contra Pablo Iglesias. Seguramente ustedes estén viendo muchos medios de comunicación que titulan que se archiva la causa del caso Dina. No es verdad. Lo que el Supremo está haciendo es desestimar la petición de imputación que hacía el juez García Castellón y decirle a este magistrado que lo que tenía que hacer o lo que debe hacer es apuntalar más los indicios que tiene y que luego más tarde, si el juez García Castellón lo consigue, estimará si procede o no la imputación del vicepresidente del Gobierno de España. Lo explicamos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo, analiza la exposición razonada elevada en octubre por el magistrado Manuel García Castellón, que consideró indiciaria y provisionalmente que Pablo Iglesias habría cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de daños informáticos y otro de acusación y denuncia falsa en relación al robo del móvil de su exasesor en Podemos, Dina Buselham. La sala concluye, en línea con lo expresado por la Fiscalía, que es necesario devolver lo actuado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para llevar a cabo varias diligencias ampliatorias, entre ellas la propia declaración de Buselham para que sea oída acerca de si efectivamente denuncia los hechos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, ya que según el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para que se pueda proceder.
De manera que no se archiva la investigación. La investigación continúa en la Audiencia Nacional. Lo que el Supremo está haciendo es desestimar la imputación solicitada por el juez García Castellón al Tribunal Supremo a través del Congreso de los Diputados, porque el vicepresidente está aforado. Se desestima la imputación y se le pide al juez que apuntale los indicios que, dice Castellón, tiene, pero que para el Tribunal Supremo no son suficientes. Esta es la cosa, lo decimos porque durante todo el día va a aparecer que se archiva la investigación del caso Dina. Y esto no es así. Más asuntos que tenemos por delante. Miren, ayer a esta hora les estábamos contando el asunto del Fondo Monetario Internacional y el fuerte recorte que hacían las previsiones. En el gobierno lo que dicen del Fondo Monetario Internacional es que a veces falla. Y dicen que la cosa económicamente para España no va tan mal. Lo decía esta mañana José Luis Escriba, ministro de Inclusión.
Combinando los datos de ERTE estabilizados con afiliación que va subiendo y recuperando progresivamente, te da una sensación de que desde el punto de vista de actividad económica, la cosa aguanta, digamos, aguanta. Y sobre todo ahora tenemos una situación ya de expectativa con la vacuna, de que esto es ya aguantar, pero ya con referencias temporales y horizontes mucho más claros de cuando esto se recupere.
Bueno, cuando esto se recupere todo. Fiamos todo, absolutamente todas las vacunas. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, esta mañana decía esto otro.
Si pensamos, la palabra a la que nos apegamos es la vacuna, ¿no? De la vacuna depende nuestra ansiada normalidad. Después de ser interrumpida, lógicamente, por la pandemia, depende de nuestra salud, depende también la recuperación de nuestros afectos. Ayer mismo me decía uno de los ministros que llevaba muchos meses sin poder abrazar a su madre como consecuencia de la pandemia. Eso nos está pasando a muchos de los que estamos aquí y a millones y millones de españoles y también de personas en otras partes del mundo, ¿no? La vida de nuestros mayores, de los más vulnerables, depende también de la vacuna. Estamos trabajando incansablemente para proteger, sobre todo a las personas más vulnerables en esta pandemia. En definitiva, vacuna es la palabra que nos inspira.
Hombre, sobre todo nos inspira incertidumbre, dudas y hasta miedo. ¿Por qué? Lo estamos contando. Cataluña ha anunciado este viernes que ya no vacunan más, que este viernes ya no vacunan más. Madrid ha suspendido 2 semanas la administración de la primera dosis de la vacuna, porque no tiene. Ahora mismo hay, según el último boletín del Ministerio de Sanidad, en España, 123.000 personas que están vacunadas con pauta completa, es decir, con la primera y la segunda dosis. Si el objetivo es llegar al 70% de los 47 millones de españoles, que son 33 millones vacunados en verano, con 123.000 en el primer mes, evidentemente no llegamos ni a la esquina. La vacuna es la esperanza y nos inspira, dice Pedro Sánchez. La vacuna es la esperanza cuando se administra y se pone. Si no la administras, si no la pones, evidentemente se convierte en todo lo contrario. En fin, bueno, el presidente del gobierno, aún así, como ya saben ustedes que está en otras cosas, va a tener cierto alivio, no todo, como consecuencia de algunos de los eventos políticos que se van a vivir durante los próximos meses. Por ejemplo, la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, ya saben ustedes, el uso fraudulento de fondos reservados por parte del gobierno del Partido Popular, de la cúpula del partido, de interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, etcétera, para intentar buscar indicios que incriminasen a Luis Bárcenas. Hoy, la verdad es que podríamos pensar que en PSOE y en Podemos están absolutamente de acuerdo en esto de la comisión de investigación. Bueno, pues no se han puesto de acuerdo. ¿En qué? No se han puesto de acuerdo de ninguna de las maneras en ver ¿A qué personas tienen que llamar? Cada uno, PSOE y Podemos, ha enviado su propia lista. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. No han logrado ni siquiera cerrar un acuerdo sobre las personas que deben comparecer ante esa comisión Kitchen. Finalmente, cada uno ha registrado por su lado sus propias peticiones. El punto de desacuerdo entre PSOE y Podemos, el excomisario José Manuel Villarejo, aquí en Los Morados, como todos los partidos de la oposición, solicitan su comparecencia. Por eso podría salir adelante, aunque los socialistas se hayan negado a incluirlo en su lista. En otros nombres sí que han coincidido PSOE y Unidas Podemos, y aunque cada uno por su lado, también quieren llamar a comparecer a Mariano Rajoy, a Bárcenas, Cospedal y Fernández Díaz. Pablo Casado finalmente no ha sido llamado. Por su parte, desde el Partido Popular también han pedido que comparezca en esta comisión, tal y como adelantó Es Radio, el propio Villarejo, Baltasar Garzón, Dolores Delgado o Belloc, ministros como Robles y Marlaska, y también los exabogados de Podemos, José Manuel Calvente y Marta Flor. Seguramente desde el Partido Socialista y desde Podemos traten de frenar estas comparecencias.
Y una cosa más, sobre la factura de la luz que ha generado tanta polémica. Durante toda la mañana el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha intentado explicar en el Congreso las continuas y elevadas subidas en el recibo. Recuerden las palabras del líder de Izquierda Unida cuando no formaba parte del gobierno. Claro, criticaba con dureza al ejecutivo de Rajoy. Decía que ningún gobierno decente debería tolerar esas subidas de la luz en medio de una ola de frío. Esto lo decía Garzón de una manera muy vehemente. Bueno, ahora en la cartera de consumo, Garzón justifica la inacción del gobierno en este asunto asegurando que necesitan más tiempo para hacer reformas, Rocío Regidor.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha intentado explicar las subidas continuadas de la luz en plena ola histórica de frío. El líder de Izquierda Unida se ha limitado a decir que necesitan tiempo para que sus reformas tengan calado.
Reformar el sistema heredado que acabo de describir requiere voluntad política, requiere capacidad de abordar una estructura oligopólica y requiere tiempo. Y lo que se ha estado haciendo hasta ahora va en la dirección correcta.
Los partidos de la oposición le han recriminado su cambio de actitud en este sentido con respecto a hace unos años. Escuchamos a los representantes de Partido Popular, Unión de Pueblo Navarro y Vox.
Déjese en paz de contarnos lo que nos ha contado aquí, que es una cosa puramente teórica. Vaya al grano y resuelva el gravísimo problema del recibo de la luz.
Lo que no nos ha explicado es por qué una persona a la que se le ocurrían tantas cosas cuando era oposición para defender a las familias vulnerables, se le han olvidado todas ahora que es ministro y las podía defender.
Esta expresión de que por la boca muere el pez, llámelo maldita hemeroteca, llámelo como quiera, pero por favor empiecen a tener un mínimo de respeto.
Garzón también ha defendido la creación de una empresa pública de energía.
Es noticia.
Redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan
Lo
Pablo.
Primero las vacunas, veo, ¿no?
Sí, están las vacunas y otros asuntos turbios, sobre la pandemia. Por ejemplo, la bronca entre la Unión Europea y AstraZeneca por el retraso en las vacunas, que ha subido de tono. También en Extremadura han encontrado una fórmula para los escándalos de los políticos que se saltan la cola a la vacunación. Han cambiado el protocolo para situarlos a los altos cargos en la primera línea junto a los sanitarios. Los han equiparado, por decirlo de alguna forma. También, fuera de la pandemia, otros asuntos del caso Dina. El Supremo devuelve los indicios contra el vicepresidente Iglesias al juez García Castellón. También nos centramos en las nuevas pensiones. La prestación media de los nuevos jubilados supera ya los 1.500 euros. Y para finalizar, recomiendo un reportaje sobre un nuevo movimiento llamado el minimalismo digital que se revuelve contra la adicción a las redes. Uno de sus portavoces dice, si mi hijo tuviera 16 años, no lo dejaría tener móvil.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y 43, están pasando más cosas en España. Y como siempre, ahí está Es Radio para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la pandemia en la Comunidad de Madrid. Lo más llamativo, uno de los aspectos más llamativos, es cómo ha crecido la incidencia y el número de casos en las aulas, en los colegios. Paloma Cuevas.
El aumento de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid se está notando mucho en los colegios. En la última semana, las aulas en cuarentena en la región han aumentado un 175%. En total hay 357 clases en cuarentena. También crecen los alumnos confinados un 90% y se sitúan por encima de los 12.000. Ante esta importante subida, desde Radio le hemos preguntado al vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, si se plantean cerrar los colegios, y en su respuesta el vicepresidente madrileño ha sido tajante.
No contemplamos ningún cierre de los colegios en la región. Los colegios han demostrado no solamente ser lugares donde educamos a nuestros hijos, sino también lugares establecimientos, instalaciones, dependencias fundamentales para la conciliación de las familias. Y también en esta gestión del COVID se han convertido en lugares de detección temprana del COVID. Y por lo tanto, no contemplamos bajo ningún concepto que este cierre de los colegios se produzca.
Añadía Aguado que a pesar del aumento, ahora mismo hay un 0,9% de los alumnos confinados. No obstante, reconocía que en los próximos días ese aumento es probable que siga creciendo, pero se mantendrá segura dentro de unos rangos bajos. Por ello, insistía, no será necesario el cierre de los colegios.
La directora del geriátrico de Valladolid, que dejó sin vacunar a trabajadores para colar a los políticos, es una de las noticias más llamativas y más comentadas en esta autonomía. Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Amplio es el reportaje sobre esto que hoy se puede leer en El Mundo Castilla y León, que se preguntan cómo lo hizo esta directora de la residencia vallisoletana de Villavicencio para poder superar el control. Pues bien, del primer listado de 34 personas remitido a familia y servicios sociales, quitó a 4 trabajadores para meter a los miembros del patronato: el alcalde, el teniente de alcalde, el concejal que ejerce de tesorero en ese patronato, una mujer, también miembro del patronato, y su marido, que nada tiene que ver con la residencia, salvo que, según indican, a veces trabaja de voluntario. ¿Y cómo no se detectó el cambio en sanidad? Pues porque un listado y otro solo variaba en un miembro. El primero, de familia, tenía 34 nombres y el definitivo, de sanidad, 35. ¿Y qué se pensó? Se pregunta el delegado de la Junta, Augusto Cobo, al ser preguntado por este periódico El Mundo Castilla y León. Y él mismo responde, pues, que se les había olvidado el nombre de un trabajador por lo que fuera, porque era externo y no lo habían tenido en cuenta, o sencillamente se les había olvidado. Y abro comillas, ¿quién iba a imaginarse que nadie con ética pueda hacer algo tan chusco y tan rastrero? Además, añaden que la directora sigue defendiendo lo que hizo y que niega que cometiera ninguna irregularidad.
Aumentan los contagios de la cepa británica en la Comunidad Valenciana, María Caballero.
Buenas tardes. Fue el pasado 26 de enero cuando el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón, emitió un documento en el que indicaban que las autonomías españolas habían notificado 267 casos confirmados de la variante británica del COVID-19. De ellos, 25 corresponden a la Comunidad Valenciana. Recordemos que la variante británica está asociada a una mayor capacidad de transmisión, de ahí que los expertos que asesoran al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hayan alertado del riesgo inminente de una cuarta ola del coronavirus en nuestra comunidad, ya que la variante británica está creciendo muy rápidamente y puede elevar las hospitalizaciones y muertes en un contexto en el que la Comunidad Valenciana lidera los ingresos y los fallecimientos provocados por el coronavirus en nuestro país. Recordemos que la Comunidad Valenciana se ha situado a la cabeza de la incidencia del coronavirus en España, con 1.423 contagios de COVID por cada 100.000 habitantes y con casi 10.000 contagios y 96 fallecidos en las últimas 24 horas.
El Gobierno de Galicia, esto lo hemos contado, pedirá a Pedro Sánchez que las mascarillas FPP2 sean obligatorias en ambos ámbitos, y la Junta de Castilla y León ha ordenado el sacrificio y la destrucción de todos los bisones, la destrucción por supuesto de los cuerpos, de los bisones americanos que se han encontrado en una granja en Ávila, que se habían encontrado que estaban infectadas con coronavirus. Fernando Puga.
Buenas tardes. El de esta granja, además, es el tercer caso de bisón americano con prueba positiva en COVID en España, tras los detectados en Teruel y en A Coruña. El objetivo de esta práctica es preservar la salud pública, por lo que además, tras el sacrificio, se van a llevar a cabo tareas de limpieza, también desinfección de las instalaciones de esta granja. Las primeras investigaciones apuntan a que probablemente la infección tenga su origen en alguno de los trabajadores de la granja. El resto de animales han permanecido asintomáticos sin que se hayan manifestado mortalidades anormales, ni síntomas clínicos que hicieran sospechar de la presencia del virus en ellos.
Y los numerosos terremotos que han tenido lugar en Granada en las últimas horas han obligado a activar la fase de preemergencia del plan de riesgo sísmico. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. La Junta declaró anoche el estado de preemergencia en Granada. Desde hace 4 años hay un plan de actuación de riesgo sísmico que tiene nada menos que 3 volúmenes de papel y cuyo escenario principal es el de un hipotético terremoto de 8 grados, aunque también se prevén los daños a partir de 6. Por ejemplo, incluye la forma de hacer una rápida revisión de las líneas vitales, como las instalaciones de agua potable, saneamiento, gas o electricidad, un triaje de los daños estructurales en edificios para actuar según la gravedad, o la instalación de un gran campamento en el recinto ferial de Almanjayar, que parece la zona más segura. La hoja de ruta a seguir ante la posibilidad de que se produzca un terremoto de gran magnitud fue diseñada en 2016 por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, el Área de Urbanismo de Granada, en colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, la UGR o el Ejército.
Es noticia. Es radio.
No lleva ni 24 horas fuera del Ministerio de Sanidad y Salvador Illa ya ha recibido su primera querella por la gestión de la pandemia del COVID-19 después de dejar de estar aforado ante el Tribunal Supremo. La querella la ha presentado la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus, AMVAC. Su abogado es Pedro Tavares. Don Pedro, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la lección del día entiendo que no es casualidad. Justo en el momento en el que deja de ser aforado, ustedes presentan la querella.
Sí, vamos a ver, es cierto que es la condición de no aforado en estos momentos ha propiciado que la querella se presentara en los juzgados de instrucción, si bien es cierto que el trabajo de la misma lleva realizándose desde hace muchos meses. Es decir, que sí que es cierto que llevamos meses gestionando esta querella, porque además la presentamos como acusación particular y eso genera un arduo trabajo de conocer las circunstancias de cada uno de los familiares que representamos en esta querella, porque precisamente nuestra querella lo que pretende es hacer un nexo causal entre los hechos que han sufrido cada uno de los familiares y víctimas del COVID con la gestión del coronavirus realizada por el Ministerio de Sanidad.
La presentación de esta querella, que va evidentemente, querella que va por la vía penal, como todas las... es por homicidio, lesiones y prevaricación en la gestión de la pandemia. El resto de las de los litigios que se han presentado o que han podido abrirse en los tribunales, se han echado todos ellos para atrás. ¿Qué les hace pensar a ustedes que van a tener éxito en esta ocasión?
Sí, precisamente lo que estaba comentando anteriormente. Creo que además era una de las cuestiones que planteaba el fiscal Navajas, que obviamente no estamos nada de acuerdo con el planteamiento que realizó en su informe en el Tribunal Supremo. Precisamente una de las cuestiones que se planteaba por el fiscal Navajas era la relación o la que se pudiera realizar un nexo causal entre los hechos que se están denunciando y las consecuencias. Y en este caso nosotros representamos a cientos de familias que han sufrido directamente o familiares suyos con el fallecimiento de los mismos las consecuencias del COVID y de la mala gestión. En este caso, nosotros con esta querella estamos contextualizando y ciñéndonos a unos hechos muy concretos y la relación de esos hechos con la gestión. Por tanto, entendemos que ya solo desde ese planteamiento, desde ese trabajo que insisto, llevamos realizando desde hace muchos meses, creo que propicia que esta querella tenga más visos de plantearse y sobre todo lo que decía yo esta mañana, es decir, lo más importante es que después de que se está pretendiendo dar luz mediática, luz política a los hechos, a la gestión del Ministerio de Sanidad, entendemos que es fundamental y que debe ser primordial realizar una instrucción que permita conocer y esclarecer los hechos la gestión que ha realizado el Ministerio de Sanidad, que entendemos que es el máximo responsable de las consecuencias tan graves que se han propiciado en este último año.
Por último, me gustaría incidir en lo de la relación causa-efecto, porque es lo que el fiscal Navajas en su momento dijo que no estaba claro, que ustedes lo tienen claro, lo tienen bien apuntalado esto, lo tienen bien argumentado y construido.
Efectivamente, nosotros en la querella y hemos pedido que por supuesto sean citados a ratificar la misma todos los familiares, precisamente lo que hemos pretendido es hablar de casos muy concretos, como decía también esta mañana, de dar nombre y apellidos a todas esas víctimas. Y en este sentido estamos hablando de sanitarios, estamos hablando de personas que fueron desatendidas precisamente por la falta de previsión, que además no solo se propicia en la primer trimestre del año 2020, sino que también entendemos que es responsabilidad, y en eso también hemos insistido, que hemos ampliado la querella, también respecto a todo lo que ha ocurrido en los meses subsiguientes con la segunda ola y la gestión desde julio a septiembre, que también nos parece bastante importante.
Pedro Tavares, abogado de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus, gracias por haber atendido nuestra llamada y gracias por habernos explicado. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Sony 53, vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto no para, hoy hay fútbol, Copa del Rey, juega el Barça, pero antes hay que comentar el mercado de fichajes. Hay salida en el Real Madrid y en el Barça, han hablado los candidatos a la presidencia. Podemos decir que Joan Laporta ha vuelto con ese perfil en el discurso más agresivo del pasado, ya sabemos hacia dónde, claro, por supuesto.
Sí, la salida del Real Madrid era un secreto a voces, pero no deja de ser noticia. Martin Odegaard, tras hacer una gran temporada en la Real Sociedad, ha durado 6 meses en el Real Madrid, se marcha ya cedido al Arsenal.
Dice el noruego, quiero estar seguro de tener buenas sensaciones, de que el club tiene un plan y me gusta el plan del Arsenal, la forma en la que quiere jugar el club y el estilo del entrenador, que es Mikel Arteta, un español. Ha explicado además que ha hablado con Dani Ceballos, jugador todavía del Real Madrid, que está en el Arsenal, que dirige, como decimos, Arteta, y que está mejorando. En los últimos 6 partidos en la Premier League, 5 victorias y un empate. Y también se ha hablado de fichajes entre los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. ¿Fichaje o no fichaje? Depende del candidato al que escuchemos. Víctor Font explicaba que tenía un acuerdo con el Manchester City para fichar a Eric García ya.
Sí, un jugador que té el potencial que té Eric García, que el Ronald Koeman el necessita. Escolta'm, és la nostra responsabilitat de vetllar pels interessos del club. Som un club de futbol i volem guanyar títols. Que s'intenti fer això de nou, pel bé del Barça.
El fichaje costaría, dice, 3 millones de euros, pero el impacto para esta temporada sería de 230.000 euros y que el jugador se rebajaría el sueldo. Joan Laporta y Toni Freixa, los otros candidatos, han dicho lo contrario, que no, que con la situación económica del Barça, mejor que llegue gratis en el mes de junio. Y hablando de futbolistas que pueden irse gratis en junio, es increíble, pero Leo Messi se puede ir así. Y no hay presidente que pueda hacerle ahora mismo una oferta formal para que renueve. Joan Laporta ha dicho que cada vez es más complicado hacerle una propuesta convincente y ha pasado al ataque tras las últimas declaraciones desde el Paris Saint-Germain.
También provoca otra, para mí, falta de respeto al Barça. Como el Paris Saint-Germain se permite desestabilizar al Barça, que va a fichar a Leo Messi. No podemos permitirlo. Que clubs, Estado, se permitan el lujo de intentar desestabilizar a otro club. Que lo que se tendría que hacer es aplicar con firmeza la normativa.
Y a todo esto, hoy juega el Fútbol Club Barcelona, octavos de final de la Copa del Rey, a las 9 de la noche, Rayo Vallecano, Barça. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Partido entre un equipo de segunda división contra uno de primera. El Rayo Barcelona da ilusión al equipo de Vallecas por dar la sorpresa. Su entrenador, Andoni Iraola, jugó como jugador 3 finales de Copa, perdió las 3 ante el Barcelona con el Athletic de Bilbao, 2009, 2012 y 2015. Tiene ilusión por esta competición, aunque ayer dijo en rueda de prensa que sabe que es muy complicado. El Barcelona afronta el partido con Messi, que vuelve tras sanción, pero sin Serginho Dest, que es baja por lesión. Posiblemente Neto esté en portería, Mingueza, Araujo, Lenglet y Junior estarán en defensa, con Busquets, De Jong y Pjanic en el centro del campo, Pedri, Griezmann, Messi arriba en punta, seguramente el 11 que presente hoy el técnico Ronald Koeman. El Barcelona, partido único, se puede presentar en cuartos de final, que es la ronda a la que llegó el año pasado. Ya dijo ayer Koeman que es el camino más corto para ganar un título. A las 9, interesante, Rayo Barcelona en Vallecas.
A la misma hora, a las 9, Almería-Osasuna, y antes a las 7, Sevilla-Valencia. El equipo che, que tiene la prioridad en la Liga, donde pelean por evitar el descenso, no van a contar con Guedes, Pichini y Correia por decisión técnica, además de Gameiro, Diakabi, Cillessen y Mangala por lesión. En el Sevilla no está convocado su último fichaje, el Papu Gómez. Se hizo viral hace unos días un vídeo en el que el argentino decía que su equipo favorito en España era el Sevilla. Declaraciones de hace meses, cuando ni negociaba con Monchi. Ahora ya sabemos quizá la explicación.
Yo jugué con muchísimos chicos que han jugado acá. Tucu Correa, lo que es amigo. Diego Perotti es muy amigo mío. De Facio, con Lucas Ocampo tengo una relación extraordinaria. Bueno, con Acuña somos compañeros de la selección. Gaby Mercado, amigos. Claro, la referencia siempre, ¿no? Sevilla, se vive muy bien, calor, hermosa la ciudad.
Y ya hay 3 clubes clasificados para los cuartos de final de la Copa. El Villarreal, que venció al Girona 0-1, el Levante, que venció 2-4 al Valladolid, y el Betis, que venció a la Real Sociedad por 3-1 en la prórroga. Partidazos, adelantó la Real Sociedad con un tanto de Oyarzabal. Fueron expulsados Illarramendi y Sanabria, y en un 10-10 empató Sergio Canales, quien si no, y en la prórroga doblete de Borja Iglesias, que busca un partido así, o buscaba un encuentro que puede ser un punto de inflexión.
Muchas ganas, sí, tenía. La verdad que estoy contento, hay mucho trabajo detrás, no solo mío, de mucha gente. Hoy es un día para disfrutarlo y saborearlo, y sobre todo lo que he dicho ahora, agradecer la respuesta de todos, porque cuando haces un gol o haces el segundo y ves cómo lo celebran tus compañeros que están fuera, pues te hace sentir muy especial y me siento muy agradecido. En diciembre creo que el equipo...
Y también hay fútbol en extranjero. En Inglaterra, el Manchester City de Guardiola se ha puesto líder en la Premier League tras golear 0-5 al West Brom. Y hoy debuta Thomas Tuchel en el Chelsea Wolves. Hay un Everton-Leicester City y el Manchester United, que puede recuperar el primer puesto, recibe al Sheffield United. Y en Italia la imagen se ha hecho viral y no es para menos el choque de cabeza ante Ibrahimovic y Lukaku en la Copa de Italia, en la que el Inter venció 2-1 al Milán. Hoy Atalanta-Lazio y Juventus ante Spal. Y terminamos con el polideportivo. Este es el sonido de esta mañana. Es el piloto Carlos Sainz dirigiendo por primera vez un Ferrari en el circuito de Fiorona. Es el SF71H, el monoplaza del 2018. Y citas para hoy: Mundial de Balonmano, juega España en los cuartos de final a las 8:30 ante Noruega, y jornada de Euroliga a las 9 de la noche, Real Madrid ante Panathinaikos, Valencia ante Zalgiris a las 9:45, Lyon ante el Valencia, ayer victoria del Barcelona ante el Zenit de San Petersburgo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.